Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr, Damián Cáceres.
Sobre todo en cualquier lugar, ¿no?
Tremendo.
Solíamos decir antes, no, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque se puede escuchar en cualquier momento. Pero hoy podemos decirlo, es un feriado.
Sí, señor.
Día para correr, ideal para correr y para escuchar a los que corren, no a nosotros, sino a quien nos vino a visitar.
Y a quien nos vino. Qué fondo largo. Este sí que. Este no fondo es no, fondo no, no. Y es largo.
No me animo.
Estamos en la 91.3, ya lo saben. Estamos en el Bajo de San Isidro, miramos por el ventanal del hermoso estudio y no vemos hoy corredores todavía. Se han tomado el Viernes Santo. Le contábamos a nuestro invitado, acostumbrado a correr en las montañas, que esto, los fines de semana, sábado y domingo, sobre todo sábados a la mañana, es como si fuera una carrera, una carrera. Ahora bien, una carrera en un lugar muy placentero. Cuando veníamos para acá les decía, le digo, es mi lugar en el mundo, tengo medido todo el caminito del Tren de la Costa hasta donde va, pero no es precisamente parecido a los lugares donde él ha corrido. Vamos a hacer ya la presentación, y antes de decir quién es, ya lo han visto en las redes sociales, pero nos gusta jugar a esta cuestión de un poco de misterio. Pero hay una definición, Damián, que la escribiste vos, de cómo es la carrera que él ha corrido, no una, sino dos veces, una carrera que ha sido noticia en las últimas horas,
sí,
porque por primera vez una mujer logró terminarla. Escuchen esto, logró terminarla, no estamos hablando acá, que ganó, no, perdió, no, logró terminarla. Y escribió Damián, en Barclay Marathon, una carrera concebida para el fracaso del participante. De hecho, su creador, el excéntrico Gary Cantrell, conocido popularmente como Lazarus Lake, le otorga el dorsal 1 al corredor que, según su creencia, menos chances tienes de completarla. Vamos a hablar con alguien que estuvo allí dos veces, que estuvo ahora cuando logró terminar la carrera esa mujer y que nos va a contar la historia, la experiencia, la vivencia, todo con esta presentación.
El fondo largo puede ser con un atleta de élite o con un corredor aficionado, con un entrenador de corredores o con un organizador de carreras, con una celebrity que corre o con un anónimo que corre, con quien lo hace para ganar o con quien lo hace para sanar. No importa cómo y por qué, importa qué se hace. Y de eso se habla en los fondos largos, de correr.
Este fondo largo, entonces, vamos a hablar con alguien que escribió esto, justamente sobre la última edición en sus redes sociales. Barclay Marathons y la búsqueda de los límites inimaginables. Leí en varios sitios una gran cantidad de comentarios diciendo que esto no es un deporte, que no es sano, que no deberían dejar que suceda, que Jasmine Paris expuso su cuerpo a enormes peligros, bla, 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 y estoy de acuerdo. Pero ¿no dijeron lo mismo de tantos otros personajes de la historia? ¿De tantos otros y otras que lograron trascender justamente porque hicieron lo que normalmente no haríamos? En estos días, Lazarus Lake, dijo algo así como: es muy difícil llevarse uno mismo a sobrepasar límites. Normalmente sucede cuando estamos en una situación forzada. Y creo que tiene razón. Yo la vi a Jasmine con la mirada perdida cuando finalizó el Loop 2. Parecía que no continuaba. Yo la vi a Jasmine intentando pararse de su silla, casi lagrimeando, para arrancar la vuelta 4. Yo la vi vomitando al costado del Yellow Gate antes de empezar la vuelta final. Y por supuesto, vi a Jasmine, y la filmé para ustedes, en la llegada. También vi a muchas mujeres y muchos hombres llorar a mares cuando la vimos tirada, intentando que su aliento no escapara, al costado del portón, como una leona herida. Yo la vi. Nadie me lo contó. No busquen analizar, no traten de entender, simplemente déjense llevar por la fortaleza de alguien que hace por nosotros lo que nosotros mismos no podemos hacer, darnos cuenta que la voluntad humana tiene límites inexplorados todavía, escribió maravillosamente, debo decirlo, @Tano_Isola, nuestro querido Tano Isola, a quien le damos la bienvenida, bienvenido.
Muchísimas gracias. Y la verdad que valoro enormemente que por segunda vez digas que te gusta cómo escribo. Lo dijiste la vez anterior y ahora de nuevo y me llega. Muchas gracias.
No, pero es que mientras lo leía otra vez, decía, bueno, ¿cuántas cosas dejas ahí para que aprendamos? Porque estás hablando del último hecho. Haces una descripción de lo que vio mucha gente, que es a Jasmine Paris llegando al portón. Yo dije el caño y el portón y inclinándose. Pero también hablas de la historia de la carrera. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por lo último o empezamos por la historia de la carrera? ¿Empezamos por la historia de la carrera? Sí. Ya vamos a llegar a Jasmine.
Para contextualizar.
Claro. ¿Qué es Barclay Marathons?
Ahí vamos a lo real y a lo que se discute en las mesas de café. Está considerada una de las carreras más difíciles del mundo. Hay una gran discusión sobre cuál es la carrera más difícil del mundo. Probablemente no haya una, pero sí hay un grupo y en ese grupo esta está sin discusión. Una carrera creada en 1986 en base a un hecho histórico que es conocido, el asesino de Martin Luther King. Estaba en una cárcel de máxima seguridad que está en esa zona. Se escapa de esa cárcel con otro grupo de presos y están prófugos durante 60 horas. Era el enemigo público número uno. Se organiza una búsqueda espectacular para dar con él y lo encuentran en el mismo bosque que rodea la cárcel a unos pocos kilómetros, no pudiendo alejarse más. La verdad que bueno, ahora vamos a hablar de las características del bosque, pero uno cree, estando ahí, que eso es verdad. Las, que en ese momento era, o Gary Cantrell, mejor dicho, todavía no era Las, ese es su lado oscuro. Gary estaba viendo por televisión, como todo el mundo, y él como corredor, y con su ego de corredor, dijo que era un estúpido este hombre, que en 60 horas no había logrado alejarse más de lo que se alejó. Claro. Entonces, en una discusión interna, dijeron, yo me hubiese alejado más, no, que sí, que no. Bueno, fueron a probar. No logró, dice él, alejarse mucho más de lo que hizo este muchacho, pero sí le encendió la chispa para crear esta carrera, que tiene características muy particulares. Una de ellas es que el circuito no está marcado y no está permitido el uso de ningún dispositivo electrónico, incluido reloj. No puedes ni siquiera llevar tu reloj de tiempo, exacto, ¿no? Solo llevas un reloj que él te proporciona, que él te da una hora antes de la carrera y que está configurado para que se ponga a las 0 horas en el momento de la largada, independientemente del horario de la largada, que también vamos a hablar, va cambiando el horario, nunca se sabe a qué hora larga, si larga dentro de un rango de 12 horas, pero te enterás una hora antes que la carrera va a largar. En el 2021, cuando fui, largó, y además tiene horarios, esto sí, muy a los Yankees, que el tren llega a las 3:17, ¿sí? ¿Viste? Números que para nosotros no son reales. Bueno, en el 2021 la carrera arrancó 3:07 de la madrugada, y en esta oportunidad 5:18 de la madrugada.
Increíble. A ver, vamos a empezar por la largada, porque ya nos habías contado la otra vez, cuando tuvimos nuestro primer encuentro de esta carrera que ahora, insisto, se ha vuelto más conocida gracias a Jasmine Paris. Eso es la largada a cualquier hora. Vos tenés que estar alerta.
Exacto. Vos tenés una fecha que él te dice, vos en determinada fecha tenés que estar acá en el campamento. Es un campamento, ¿sí? Cada uno arma su propia base.
Con un kit hermoso, imagino.
Sí, no sabés, no sabés.
La medalla finisher.
Y pero que por $1.60 es lo menos que espero, claro.
Bueno, estás
atento y a partir de las 12 de la noche del día que él te cita, hasta las 12 del mediodía, ya sería del día siguiente, digamos, en ese rango la carrera arranca en cualquier momento y te avisa una hora antes. El año pasado había arrancado a las 9 y pico de la mañana, pero puede arrancar a cualquier hora.
¿Cómo avisa?
Tiene un caracol enorme que lo hace sonar. Una cosa medio rara porque tiene como reminiscencias al mar y estamos en medio de un bosque espantoso, pero lo hace sonar y suena muy fuerte. Y con eso, en el caso que me tocó a mí, las dos veces me despertó el sonido ese.
Estabas durmiendo.
Estaba durmiendo. Inclusive, antes de eso, se disparó una alarma de un auto. Y, claro, se despertó todo el campamento. Esto fue como a las 3:00 de la mañana. Se despertó todo el campamento y sentí fuera de la carpa que había como demasiado movimiento. Digo, che, ¿qué es? ¿Ya avisaron y yo no escuché? Sí, dijo uno por ahí, y yo que estaba cambiado, estaba dentro de la bolsa de dormir, estaba listo para correr, me salí, me fui al baño, me empecé a hacer mis cosas, todo, y en un momento vi que todo se empezaba a tranquilizar, digo, che, pará, que no sonó, dije, pero me dije, sí, la alarma nada que ver, se disparó solo, bueno, me volví a dormir. Sí. Y una hora después, sí, ahí fue el llamado, pero esta carrera tiene eso, no dormís, hace muchísimo frío. Entonces no es que estás en una situación cómoda esperando el momento de la largada. Eso también es algo que LAS propone como parte del desafío, es que no arranques en tus mejores condiciones. O sea, ya arrancas mal.
Incómodo.
Ya estás mal dormido, mal comido. Sí, ahora tuvimos mucha suerte con el clima, pero en el 2021 no paró de llover durante horas y horas y horas. Entonces estás todo el tiempo mojado, tus cosas están todas mojadas. O sea, arrancás incómodo.
Ahora, vos corriste el 2021 y corriste este año. Las dos veces no pudiste completar la prueba en sí, que son las 5 vueltas.
Sí.
¿Cómo conociste esta carrera? Porque uno lo piensa, es una carrera que busca con cierta malicia, el objetivo es que no la terminen.
Exacto.
Y las redes sociales en todo esto atentan contra el objetivo de la carrera.
Exacto.
Porque le dan mucha difusión y eso le gusta, pero no le gusta al creador.
Exacto, exacto. De hecho, hay, bueno, una vez que ya te confirma que vas a estar, él crea un grupo en Facebook donde están todos los que van a correr y los posibles que pueden correr. Hay una lista de espera. Porque en el proceso puede suceder que te lesiones o por una cuestión logística para nosotros que estamos lejos, no poder llegar, lo que sea, entonces va entrando esa lista de espera. Entonces son poquitos, 100 personas, pongamos, entre corredores, lista de espera y organización. Y él celosamente todo el tiempo, che, guarda con andar diciendo cuándo arranca la carrera, porque él, más allá de redes sociales y todo, quiere mantener como la privacidad, sí, y el misticismo, claro.
El misterio.
Exacto, ¿no? Claro. Y que no haya curiosos. Todo el tiempo él se refiere a los curiosos, no quiere a ningún curioso ahí, quiere solamente a los corredores, a sus equipos, ¿sí? Que cada uno puede llevar a una persona como equipo, y a la organización, no quiere a más nadie.
Sí. Son en total 160 kilómetros.
Si lográs terminarla, sí.
¿En cuántas vueltas?
Y si no te perdés, porque claro, podría ser más.
Sí, ahí claro, quiero llegar, pero claro, ¿en cuántas vueltas?
Porque 5. Está distribuido en 5 vueltas, que te da un 34 kilómetros más o menos por vuelta.
Si no te perdés.
Si no te perdés. 4.000 metros positivos si no te perdés, que da 20.000 en el caso de terminarla. 20.000 metros. Para el que está ahí del otro lado y no asocia, sería el doble de la altimetría que tiene hoy Mont Blanc claro, ponele, que tiene 10.000 metros.
Dos veces el Everest.
Claro,
más de dos veces. Más, sí, exacto.
Vos dijiste que no se conoce el circuito. ¿Hasta qué momento no conoces el circuito?
Hasta el día que estás ahí, o sea, cuando llegás. Es más, nosotros esta vez llegamos con 2 días de anticipación y el circuito todavía no estaba disponible para ver. Lo puso 24 horas antes de la largada, ponele, que es está hecho a mano. Es, sí. O sea, el mapa es un... Esto es un parque estatal que uno puede ir en cualquier momento del año y visitarlo, como cualquier otro parque no nacional, pero sí estatal, y hacer trekking, hay sendas, espectacular, sí, sí, todo. Y eso tiene mapas. Bueno, sí, se usa ese mismo mapa, pero él diseña a mano, dibuja a mano todo el recorrido, todo fuera de senda, por supuesto, todo off-road. Entonces uno tiene que ir con su propio mapa, sentarse pacientemente en la mesita donde él deja el mapa y copiar exactamente cada uno de los puntos por los que hay que pasar, porque eso está en escala, obviamente, y si le errás por 2 centímetros en el mapa, en el terreno son muchos kilómetros, sí, claro. Entonces, pero está dibujado a mano y ahí te enterás por dónde va a ir la carrera.
Es una obviedad lo que voy a decir, pero claramente no se repite el circuito de año a año, porque si no vos corriste 2021, en 2024...
Claro, normalmente lo que viene sucediendo, por ejemplo, cuando yo fui en el 2021, la última vez que se había terminado había sido en el 2016. Entonces el circuito más o menos se mantenía. O sea, cuando nadie la va terminando, él lo deja. Sí, disfruta. Cambia por ahí... Cambia la posición de los checkpoints, que son libros, ya eso lo vamos a contar. Y más o menos se mantiene. Entonces yo ponele por no sé si lo debería decir, pero por investigación previa en aquel momento, ya tenía yo un bosquejo de cuál podía llegar a ser el circuito. Lo tenía dibujado yo, lo estudié en mi computadora y todo. Sí. Cuando llegué se parecía bastante, entonces eso me facilitaba. Como la carrera se terminó el año pasado, en la edición del 2023... Este año íbamos todos sabiendo que cambiaba completamente y así fue, cambió completamente.
Vuelvo sobre eso. Vos conociste la carrera hace más de 10 años.
En el 2014-2015.
¿Cómo te enteraste?
Leyendo, porque me interesa esto.
No había mucha información.
No, tal cual. Pero sí conocí, había escuchado algo, me pareció una demencia. y en el 2016 voy a Estados Unidos a correr Leadville, sí, una de las icónicas 100 millas. Y ahí, en ese momento, creo que ahora sucede lo mismo, la programación de Netflix de Estados Unidos era distinta a la de acá. Netflix acá acababa de aparecer. Y no estaba acá, pero sí allá. Entonces yo dije, ah, este, voy a aprovecharlo, voy a ver. Entonces mientras estuve en Estados Unidos, vi el documental.
Y te quedaste impactado.
Y ahí, sí, pero otra vez, me parecía una demencia. O sea, no se me ocurrió jamás que algún día podía estar ahí.
Habrán escuchado al pasar que dijo, yo había ido a Estados Unidos a correr una de las carreras icónicas. Ya hablaremos del Tano Iser, por qué corre estas carreras. Porque ahora estamos hablando de esta, vamos a desarrollarla, vamos a profundizarla, pero después vamos a hablar de él. De cómo es esto que corre. Está bien, él es de las montañas. Es un hombre de las montañas. Dijiste algo al pasar también de los checkpoints.
Sí.
¿Qué es? ¿Cómo son? ¿Qué significan los checkpoints?
La carrera, como te conté, no tiene la posibilidad de usar GPS, no está marcado el circuito, no hay referencias. Entonces la única alternativa para demostrar que cumpliste con todo el circuito es... llegando a puntos determinados que la organización establece. Y para comprobar que estuviste ahí, él instala unos libros como cualquier otro libro, lo deja escondido, que además no está a la vista, está escondido.
Búsqueda del tesoro,
sí,
casi.
Sí, está claro. Metido dentro de un árbol, abajo una piedra, está escondido. Y cada uno de nosotros tenemos un número de dorsal, como en cualquier otra carrera, y la comprobación es arrancar la página del libro que coincide con el número del dorsal. Y así se va completando todos los checkpoints. En el 2021 fueron 13 libros, este año fueron 15 libros. Ajá. Entonces, cuando completas la vuelta, llegás al mismo punto desde donde saliste, que él está ahí, le entregás las páginas, sea la cantidad que sea, él comprueba que estén todas, y ahí te habilita, te da el tiempo, que el tiempo se lo manejas vos. El tiempo en realidad no es para completar la vuelta, sino es el tiempo para arrancar la siguiente vuelta, que son 12 horas. Entonces, si vos llegás en 10 horas, ponele, tenés 2 horas para arrancar la siguiente vuelta. Por supuesto que todo el mundo trata de arrancar medio enseguida. Pero en el 2021, que logré terminar una vuelta, me quedaban 18 minutos de margen para la segunda vuelta. Entonces, todo el reaprovisionamiento que hice tuvo que ser muy rápido para poder salir y seguir intentando, ¿no?, con la segunda vuelta.
Si pasás ese tiempo, quedás afuera. Tenés que dar la vuelta en...
12 horas por vuelta, pero podés ir acumulando horas lo haces en menos. Un puntero lo puede hacer poner en 9 horas. Entonces, ya tiene 3 de margen como para ir acumulando para las siguientes vueltas, porque obviamente te vas poniendo más lento.
Sí. ¿No? ¿Cuánto se corre? ¿Cuánto se camina? ¿Cuánto se trepa?
Esta edición la noté muy corrible, pero bestialmente también caminable. Noté más brutal a la carrera. El desnivel, no solo era desnivel, sino la graduación de inclinación. Era demasiado brutal. Hubo momentos para subir y para bajar que había que meterle a 4 manos. Y creo que vos me lo preguntaste en la edición pasada si en algún momento sentía que tenía riesgo de vida.
Sí.
No sé si llego a tal cuestión, pero te digo que podés salir en silla de ruedas tranquilamente.
¿Has visto algún caso así en tu...
No, por suerte. Pero sí hay sectores que de verdad te la vas jugando mal. O sea, está muy empinado, muy empinado.
Claro, para que se entienda, vos vas a correr una carrera Leadville cualquiera... de montaña, no sé, en la Argentina, que puede ser el cruce, Patagonia Run, es un sendero marcado.
Sí.
Acá tenés que subir por donde no es el sendero.
Exacto.
Es bravo.
Sí. Y como te digo, con sectores de 4 manos, o sea, vas escalando.
Vas escalando, sí.
Y lo mismo para bajar, que bajar es peor, digamos, porque este año, por suerte, no llovió, pero en el 2021 era pura agua y barro, y era un tobogán, y cuando agarrás ese tobogán no sabés contra qué frenás, digamos.
Claro.
Entonces, acá, por suerte, eso no. Entonces, la verdad que acerté enormemente con el calzado. Iba clavado al terreno, pero porque no llovió.
Sí. A ver, otra cosa, si querés logística, ¿qué medidas de seguridad hay?
No, ninguna. Ninguna.
¿Y vos qué haces? ¿Firmás?
Sí, por supuesto, firmás, pero también sabés que en el campamento no hay un médico. O sea, si hay un médico es alguien que está ahí porque está corriendo o es crew de algún corredor, pero no hay una ambulancia, no hay nada. O sea, si pasara algo, se activa un sistema de emergencia como en cualquier otro caso. O sea, supongo que llaman a 911 y llaman a una ambulancia, eso es todo.
Pero estarán atentos, imagino.
Sí, no,
ya,
por supuesto.
Es una carrera conocida y ya sabrán.
Por supuesto, y es un parque, como te digo, un parque estatal, hay guardaparques y están todos atentos, están todos, o sea, sí, está avisado todo el sistema de salud de la zona, que es un pueblo muy precario, ¿no? Un pueblo muy chiquitito, en medio de la nada, pero sí, está todo activado. Sí.
¿El pueblo es Barclay?
El pueblo se llama Wartburg. Barclay, curiosamente, era un amigo de
el
amigo él.
El amigo, perdón.
Que falleció, se lo recuerda igual que a todas las personas que tuvieron vínculo con la carrera. Le puso el nombre, como yo podría poner, la carrera Dami Kassel. Sí, cosa así.
Ahora, vos, Leadville, te preparaste de una manera.
Sí.
4, 5, 6 meses. Sí. Esta carrera, ¿cómo se prepara y cuándo es la aplicación? Digamos, ¿cuándo aplicás?
Si alguien
mail.
Quiere correr.
Bueno, es algo que obviamente no te puedo contestar, menos al aire, porque hay hermetismo absoluto sobre eso.
Hay un mail.
Hay una fecha, pero el mail también lo tenés que averiguar. O sea, no es que esté publicado en algún lado. Hay un mail, hay un horario, un día y un horario determinado. Y si no metiste el mail en ese momento, chau, rebota. Pero además de eso, tenés que escribir un ensayo justificando
la aplicación.
O por qué vos merecés estar en esa línea de largada. Y él, con su criterio, que es bastante particular, te acepta o no. En el caso que no te acepte, no vas a recibir una respuesta, nada, así que no sabés si el mail llegó, si no llegó.
¿Habías aplicado antes de 2021?
Sí.
¿Y no tuviste respuesta?
Y no tuve respuesta el primer año. No, miento, ya desde la primera aplicación tuve respuesta, le pifié a la fecha, le escribí en otra fecha, diciéndole que sí, yo sé cuál es la fecha, y él me dijo, vos no sabés un carajo de nada, en inglés, vos no sabés un carajo de nada, pero se ve que el ensayo
le gustó,
entonces dijo, pero igual te voy a dar una oportunidad, y me puso en lista de espera, en esa primera oportunidad. La lista de espera va avanzando, a medida que se bajan los de arriba, la lista de espera va subiendo, y vos siempre subís, nunca bajás, o sea, yo entré en una posición, son 50 en la lista de espera, él te acomoda donde él quiere, me puso en la posición 10, lo cual era una linda ubicación, y avancé hasta la 5. Y después avancé un pelito más hasta la 4, y yo me había puesto una fecha límite de la fecha de carrera previo para organizarme logísticamente. Porque, sí. Es más, el tipo te puede decir 2 semanas antes, che, entraste. Si estás en zona, llegás. En mi caso, como tenía que viajar y todo, yo decidí hasta determinada fecha, que si no tenía novedades,
afuera.
Me pedía que me baje, porque si vos le pedís bajar, él valora eso, que vos le estés dando el lugar a otro,
claro,
y te garantiza para la siguiente aplicación estar en la misma posición de mínima.
Ajá.
Entonces yo sabía, dije, listo, si el año que viene hago todo bien, porque tenés que hacer todo el trámite de nuevo, ya sé que estoy en la cuarta posición. Bueno, al año siguiente apliqué y entré directamente. O sea, ni siquiera estuve en esa cuarta posición, pero ya entré.
Antes de meternos a hablar de Jasmine Paris y del Tano Isola, de vos, de tu historia, sigo con esta cuestión logística porque yo creo que todo el tiempo estamos haciendo como una comparación con una carrera tradicional.
Sí.
¿Cómo es la entrega? Llamémosle entrega de kits para que la gente entienda.
Hay
la inscripción. Pero
la expo. ¿Cómo?
La expo.
Hay un kit que es espectacular. Bueno, tiene cosas muy simpáticas. Primero que tiene 5 hojas de instrucciones, porque una vez que vos llegás a la zona donde está el checkpoint, tenés que encontrarlo, como te decía. O sea, hay... Está metido dentro de un árbol o algo así. Entonces él mínima te dice, a la izquierda del árbol inclinado, con 2 huecos, con una piedra plana. Claro, te das vuelta y un bosque, boludo.
De manera, claro.
¿Me entendés?
¿Dónde es?
Claro, pero bueno, está más o menos ahí explicado. Tiene las instrucciones. Tiene un mapa adicional por si vos no agarraste en la oficina de los guardaparques. Él te da un mapa. Pero es el mapa que agarran todos los turistas. Tiene el número con el cual vas a arrancar. Y después tiene una lista de los corredores que van a participar y una pequeñísima descripción de cuál es el fracaso que él vaticina para ese corredor. O sea, qué es lo que él espera que le pase a ese corredor. Y a mí, no me acuerdo qué me puso en el 2021, pero a mí en esta edición me puso que unos minutos antes de la largada fui al baño. Esto se lo imagina él.
Sí.
Fui al baño, tiré la cadena y como es el hemisferio norte, el agua gira para el otro lado y me quedé enloquecido con eso y me perdí la largada. Entonces, esa era la idea que él tenía de lo que me iba a pasar a mí.
Un loco total. Voy a hacer la pregunta a Fantino.
Dale.
O Majul puede ser también, mirá vos. Miedo, ¿tuviste miedo en algún momento?
Sí, tenés miedo y la verdad que no es algo que hablemos entre los corredores que estamos ahí, pero sí se puede sentir. Por más experiencia que tengas, hay miedo, se siente.
¿En qué momento?
El mío particularmente fue y sucedió quedarme solo porque mi debilidad en esta carrera es la navegación. No soy bueno navegando o no navego lo suficientemente rápido en comparación a otros corredores que sacan
la
brújula.
Manual.
Sí, la brújula, el mapa. y los locos en 30 segundos resuelven la dirección. Y a mí eso, en un par de situaciones me senté, o sea, tuve que analizar bien dónde estaba parado, o sea, me llevan minutos. Entonces mi miedo era quedarme solo. Sí. Y en el momento que me quedé solo, si son como 10 o 15 segundos, decir,
¿qué hago acá?
Che, la cagué. O sea, claro. ¿Cómo salgo de acá? Yo sabía que estaba exactamente en la otra punta del lugar de la largada. Es más, me salí del área donde se corre la carrera, me pasé a otro... Al lado hay otro parque, para lo mismo, para hacer trekking. Me pasé al otro parque y me di cuenta de eso porque me encontré un cartel.
Claro. Entonces dije, uy, que te zafó.
Me estaba alejando cada vez más, sí, o sea, y sí, me volví a meter. Bueno, ahí sí, tenés miedo. Esto sí, era de día... Viste, el clima controlado,
ayuda.
Pero sí, el sol siempre, viste, te da como una cuotita de esperanza, pero eso mismo de noche, con lluvia, cambia.
Sí, hay una cuestión, Dami, que cuando uno ve las imágenes, las de Jasmine Paris, que el video que también publicó el de Jasmine Paris, ves el entorno y te da esa cosa de película
medio lúgubre, proyecto Blair Witch.
Sí. Claro, sí, claro, sí. Esos bosques que transmiten eso, sí. Vea, lo digo, se me pone un poco la piel de gallina, pero es un poco lo que vos expresás.
Y suena, si vos sabés que los árboles son altos y hay un poco de viento y el bosque suena.
Sí, suena. Habla.
Ese ruido. Sí, vos, viste, y entras a mirar, puedes decir, ¿qué está pasando? ¿Qué viene? No sabes si se te viene algo encima. Hay osos en la zona. Viste, entonces se te empieza a mezclar. Me crucé dos.
¿Lejos?
Lejos, claro. Y el primero de acá al frente, que estamos a cuánto, 30 metros.
Sí, cruzando la calle.
Lo suficiente como para sentirlo.
¿Hiciste contacto visual, no?
No, por suerte, él se asustó, viste, y salió disparado y se tiró barranca abajo. Pero bueno, viste, y la verdad en ese momento fue tan rápido que no me dio ni miedo, ni tiempo a tener miedo.
Sí.
Pero digo, puta, si te lo cruzaba de frente y está con crías y qué sé yo, es una situación, sí. Normalmente se va a ir, pero si está con crías ya es otra situación.
Hablaste de los corredores, de cosas que charlan y no charlan. Se habla mucho y se rescata mucho en el trail la camaradería.
Sí.
¿Cómo es eso en una carrera tan particular como esta?
Enorme, enorme. Y ayer lo hablaba con amigos que me reencontré. Hay un nivel y este año, bueno, a las claras, cinco finalistas, pero había muchos más que podrían haber también terminado. Había un nivel de corredores enorme, enorme, enorme. Sin embargo, ellos te tratan de la misma manera que vos los tratás a ellos. O sea, ellos asumen que si vos estás ahí, estás a su misma altura. No importa si corriste más, menos, desnivel, nada. Si están los 40 ahí, los 40 están al mismo nivel. Entonces, el nivel de conversación y el compartir información y todo es muy abierto. Puede haber alguno que vos te das cuenta que se está guardando algo, pero en general es información abierta y la gente habla y se interesan por vos y no, es espectacular. Camaradería a pleno.
Estamos charlando con el Tano Isola. Podríamos simplificar diciendo que estamos charlando con un argentino, un salteño, que... corrió la carrera más dura y más loca del mundo, la Barclay Marathon, pero hay algo más si lo escuchan. Estamos hablando de la evolución humana. En esta temporada nuestro primer programa fue las marcas de maratón. ¿Qué está pasando con maratón? Que se baten récord, que los aficionados corren cada vez más rápido, personal best. Bueno, esto es evolución humana. Esta carrera no tenía finalistas. ¿Qué ha pasado en la última edición? 5, 6 finalistas, una mujer finalista. ¿Qué pasa con el organizador? ¿Qué quiere? Y la va a hacer más dura, porque dice, ya está, ya le encontraron la vuelta, hay que hacerla más dura. Evolución humana, de eso estamos hablando, no de running, no de correr, algo que va mucho más allá y alguien que lo encarna como el Tano Isola. Nos gusta nuestra sección a correr la música, siempre sacamos algo de la letra, que seguramente está referido a otra cosa, pero nosotros lo aplicamos a esto, al correr, a la evolución humana. Y bueno, elegí algo que es un clásico del running, que es Speed of Sound de Coldplay, pero la frase que le robé es: si nunca lo intentas, nunca lo sabrás.
¿Sabes cuando corro con música? En Salta ahora vivo en la ciudad, antes vivía más en los alrededores.
Sí.
Ahora vivo en plena ciudad. Cuando me toca correr en plena ciudad, es en el único caso que uso música, que eso sucede una vez por mes prácticamente.
Claro. Aparte, un lugar así como la Barclay, imposible.
No, olvidate, imposible.
Que acabo de presentarlo como salteño al señor Leonardo Isola, pero nació en Olavarría, pero su vida allí en Salta. Exacto. Y por otros lugares. Estamos hablando con él como excusa, porque es uno de los argentinos protagonistas de Barclay Marathons, la carrera más dura y más loca del mundo. Y Tano, que este año particularmente fue noticia porque llegó la primera mujer, Jasmine Paris, en su tercer intento, por cierto.
Exacto.
Y fuiste testigo, sí. Fuiste muy testigo, sobre todo de su llegada. Ya leímos al principio esta reflexión acerca del esfuerzo que significa, pero bueno, ¿cómo fue? Y si pudiste hablar con ella y estar con ella.
No, hablar con ella no. La verdad que sucede algo muy loco si observás el video. Cuando ella llega, hay un personaje vestido con una remera azul que va atrás de ella, sí. Y que cuando ella apenas toca el portón y cae, claro. No, se vuelve y la deja. Y alguien en la publicación que hice me comentó, che, me dice, me llama la atención cómo la dejan sola en un momento tan crítico. Y ese que está caminando atrás de ella es su esposo. Y además era quien la asistía. Y el tipo, fíjate cómo es la carrera y la espiritualidad que tiene, se da cuenta que más allá del estado que ella tenía, que de verdad asustaba, era su momento. Entonces el tipo se vuelve y la deja sola.
O sea, vos sos la protagonista.
La mina, sí. Literal, estaba boqueando,
sí, mal,
preocupantemente en el piso, y la dejan sola. Está bien, son 15 segundos, pero viste, yo que en Salta participo en un grupo de rescate, es como que me sentía que quería llegar a saber qué le pasaba. No, la dejaron sola, como viviendo su pasión ahí solita. Y bueno, por supuesto, unos segundos, y después sí la asistieron y se recuperó, le dieron alguna gaseosa ahí para que recuperara un poco la energía, pero sí, fue un momento muy particular.
Es una imagen ya icónica, creo, sí. De nuestro deporte.
Sí.
Casi diría como...
Tiene una icónica ella, que hoy me la contaba el Tano, yo no la recordaba, en UTMB.
Ajá.
Es una corredora que hace un par de años.
Sí, sí, porque además de ser corredora, es mamá de tres chicos.
De tres chicos.
Y hay una foto hermosísima, a mí me encanta esa foto, la verdad, que está en un puesto de asistencia de UTMB con ya la carrera muy avanzada, se la nota ella bastante demacrada, ya de, pongamos, 90 kilómetros probablemente corridos, y el marido, que es siempre quien la asiste, le acerca a su hija más chica en ese momento, sí, para que amamante.
Increíble.
Y ella está sentada en las gradas de una escuela, parece, o algo así, de donde se hace el puesto de asistencia, totalmente desmacrada, sucia, por propio la actividad, y está dándole de mamar a su bebé con una teta, y en la otra está sacándose leche para poder dejarle al marido
para que
siga alimentando al bebé mientras ella corre. Bueno, esa imagen recorrió el mundo y esa es Jasmine Paris.
Cuando decía también de imagen, me venía a la mente, por ejemplo, Katrin Switzer, sí. la mujer que termina uh-huh. el Maratón de Boston, en aquella imagen que incluso por suerte vuelve y vuelve y vuelve, sí, como un mensaje, sí. Que es cuando el director de la carrera intenta sacarla.
Exacto.
Su marido la defiende, ayudando, sigue, sí, sí, ella sí. Vestida. Yo creo que esta imagen de ella allí sentada en el piso, que por cierto... ha generado admiración, pero ha generado polémica también.
Sí,
es
sí.
Una imagen que generó polémica, que sí. Vos lo decís en tu texto.
Sí.
La crítica a eso, che, ¿por qué llevar el cuerpo a ese límite? Porque no es solo que llega exhausta, que se cuelga sobre el portón, que luego se queda sentada, sino luego, cuando empiezan a verse imágenes posteriores, las piernas
sí,
absolutamente destrozadas.
Sí, 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 sí.
Pero hay un mensaje ahí, vos lo defendés ahí en tu texto.
Sí, sí, sí. Y no, bueno, hablo por ella, la verdad, me emociono, boludo. Verla ahí.
Es muy fuerte.
Muy imagen. Fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, me parecía que le faltaron el respeto con eso. Que
¿te dio bronca?
Porque, sí, sí. Sí, porque, a ver, yo entiendo. Es más, a todos creo que nos pasa los que corremos ultras, salvo mi médico que la tiene clarísima con lo que hago y todo. Esto no es saludable. O sea, correr ultradistancia no es saludable. Siempre digo lo mismo, soy entrenador, tengo mi grupo... toda la previa, el entrenamiento es la parte saludable, pero exponerse a 30 horas de carrera no, uh-huh. No, es antinatural, digamos, más allá de toda la preparación que uno pueda tener. Y a ese nivel de carrera, todavía peor, obviamente, porque las condiciones son realmente espantosas. 60 horas sin dormir, desplazándote por el monte, teniendo que usar tu mente al 100% para tratar de saber dónde estás parado, porque distinto... Mirá, en el mismo lugar, con la misma cantidad de horas, pero con un circuito marcado, ya sería enormemente más fácil, entre comillas, sí, poder cumplir con esto. Pero en todas las condiciones, por eso sentí la necesidad de saltar, de hablar por ella, con la gente que criticaba acá, porque esto va mucho más allá de una actividad deportiva, para mí. Es esta posibilidad que tenemos de elegir si queremos trascender, pasar nuestros límites y, ¿por qué no? Que creo que ella lo ha hecho muy bien, mostrar que su género también lo puede hacer. Claro. Que es algo que se venía discutiendo desde hacía mucho. Che, desde el 86 se corre. Hay determinada cantidad de gente que la terminó, que ya son muy poquitos, y son todos hombres. ¿Qué pasa con las mujeres? Entonces estuvo Courtney Dowalter, otra gran corredora, en la edición que estuve en el 2021 estuvo ella. Que podía hacer. Antes de ella había estado Nikki Spinks, que es una corredora inglesa, que también podía hacer. Entonces había ya como, che, esta podrá hacer, esta podrá hacer, esta podrá hacer. Y Jasmine el año pasado ya había tenido una actuación impresionante. Yo de hecho había dicho, esta es la que la va a terminar, y lo hizo.
Hay mucho, me parece, Dani, en todo esto de Jasmine, la metáfora de Roger Bannister con lo de la milla.
Sí, sí. Esta, tal vez rompa ese Rubicón,
sí, sí,
ese mojón,
sí, sin dudas.
Pase ese mojón y establezca
sin
un...
dudas.
¿Y por qué no?
Y yo tengo la idea que en este momento hay cientos de mujeres en el mundo que dicen, ah, listo, Jasmine nos abrió la puerta y están hoy ya entrenando para la edición del año que viene. Y Las quiere eso, Las quiere más cupos, más mujeres, quiere más mujeres en su carrera.
Son pocas las que aplican.
Sí, sí, son muy pocas. Últimamente fueron una más, dos más, pero él quiere más todavía, porque entiende que es la manera de demostrarle al mundo que los límites se pueden ir corriendo.
Exactamente, creo que ese es el mensaje. Antes de preguntarte cuál es el límite que vos querés correr ahora, quiero irme para atrás.
Sí.
¿Y qué, cómo empezaste a correr? ¿Por qué empezaste a correr? ¿Dónde empezaste a correr?
Yo hice deporte toda la vida, así que correr o atrás de una pelota o llevándola en la mano, porque jugué muchos años al rugby, es algo que siempre hice, siempre me gustó. Vengo de una familia donde el deporte es tomado muy en serio. Tengo tías que fueron parte de la selección argentina de hockey cuando no eran las Leonas. Tengo actualmente un primo que juega en la Liga Nacional de Básquet. Tengo dos primas que juegan en la selección juvenil de vóley. Es una familia muy deportista. Entonces, mamé eso desde chico. Y tengo un tío que, desde que tengo memoria, es corredor y ciclista, las dos cosas. Y en Salta hay una carrera icónica que tiene más de 35 años, que se llama el Biatlón de la Cumbre, donde se pedalean 30 kilómetros y después se sube el Cerro San Bernardo, que es el cerro principal que tenemos en la ciudad, se sube y se baja y termina en la plaza. Es una carrera familiar, que, muy linda. Bueno, este tío mío la corría siempre. Yo era chiquito y lo veía cómo entrenaba y me parecía una demencia. Y cuando me retiré deportivamente del rugby a los 30 años, que increíblemente me sentía viejo, pues decía, bueno, listo, mi vida competitiva terminó acá, ¿ahora qué voy a hacer? Dije, pucha, eso que yo veía en mi tío, que todavía sigue corriendo hasta hoy, lo voy a hacer. Entonces me lo propuse como, nada, un desafío de pura admiración que yo tenía por él. Y bueno, después una cosa llegó a la otra, como dicen, y acá estamos.
Empezaste corriendo poquito, y ahora corrías.
Sí, sí, poquito. Sí, sí, corría muy poco.
¿Cómo
además
es ese paso, digamos, del poquito a estas distancias ultra? Porque vos sos ultra, en realidad.
Sí,
vos
sí, sí.
Es, montañero ultra.
Y es donde me siento cómodo, sí. De hecho, el año pasado corrí en carreras de 50 kilómetros, que siguen siendo una locura, pero para lo que a mí me gusta correr es poco. Entonces son carreras muy rápidas. Y no me gusta esa exigencia de ir al palo todo el tiempo. Entonces, me gusta, viste, meter una sexta baja ahí y ir gasoleando y disfrutando de otra manera. Prefiero horas y no kilómetros. Entonces, sí, y lo fui haciendo por propia evolución de mis objetivos. O sea, decir, che, ya, listo, esto lo conseguí. Veamos qué más hay, qué más hay. Y eso es lo que voy haciendo, ¿no?
Corriendo los límites.
Sí, sí, Corriendo los límites. Sí, lo voy pateando, sí.
¿Cuánto influye la geografía de tu
Bueno,
lugar?
Soy un bendecido. Entreno en el cerro, en la montaña. El cerro lo tengo pegado a mi lugar de trabajo y a donde estoy todos los días. Así que, nada, arranco a correr y estoy ya montado en el cerro, ahí en San Lorenzo. Y después, si quiero montaña, manejo 50 kilómetros, ya estoy. Ah, sí, y hasta menos.
Sí, sí.
Y ya estoy en alta montaña. Entonces, Sí, tengo, influye muchísimo porque lo tengo a mano y para todos los días. Si quiero, sí, para todos los días. Sí, sí.
Aprovechando la geografía, y vuelvo un poco sobre París, leyendo sobre ella, no ha metido más de 200 kilómetros por semana, sin mucha altimetría, mucho gimnasio. ¿Vos cómo te preparaste para eso? ¿Y cómo te preparás aprovechando esta situación de salgo a correr en el patio de mi casa casi?
Bueno, la edición del 2021, el miedo a lo desconocido me llevó a meter distancia, y más que distancia, desniveles brutales. Y en ese momento el actor principal de Barclay era Gary Robbins, que es este muchacho barbado, colorado, que es canadiense. Se hizo famoso por terminar la carrera 6 segundos tarde, o sea, la terminó en 60 horas y 6 segundos, y no es un finisher oficial de la carrera, pero se hizo más famoso por eso que por haberla terminado. Y yo había visto en un documental que él había metido un entrenamiento de 12 horas subiendo y bajando un cerro, y completó, no sé, como 5.000 metros positivos en 40 y pico de kilómetros. Y dije, che, bueno, para saber si estoy apto a eso, hice lo mismo. Vos, Dani, que conoces Salta, el Cerro Elefante en San Lorenzo, tiene 1,700 km desde la base hasta la cumbre y le ganás 450 metros. Fui, lo subí, lo bajé en una oportunidad 10 veces en 11 horas, mejoré mi entrenamiento y lo fui a hacer de nuevo en 12 horas, en 11 horas 45, lo subí, lo bajé 12 veces. Que más o menos me acerqué a lo que había hecho Gary Robbins y eso me dio confianza. Dije, listo, estoy. Porque no tenés mucha mayor referencia que eso.
Ajá. ¿Cómo combinás tu vida profesional, tu trabajo, tu vida personal, tu vida familiar, con el entrenamiento, que el tiempo de entrenamiento que implican actividades como esta?
Por suerte, hace un par de años logré acomodar el lado B mío en cuanto a trabajo, que no tenía nada que ver con esto, una empresa familiar dedicada a la construcción. Y fuimos acomodando con mi padre las cosas de tal manera que él se jubile y yo pueda tener una renta que me permita trabajar en lo que yo quiero trabajar. Entonces, todo lo que hago hoy está vinculado a la actividad de montaña de distintas maneras. Por un lado, tengo mi grupo de entrenamiento, así que muchas veces entreno con ellos y eso suma, obviamente. Por otro lado, monté una palestra de escalada ahí en San Lorenzo, entonces también eso me vincula a la actividad. Y por otro, estoy desarrollando con una socia turismo de montaña, pero un turismo alternativo donde nos metemos, dormimos ahí, pero con ciertas comodidades.
Entonces, aventura.
Sí. Entonces, hoy tengo la enorme satisfacción y suerte, porque hay que tener una cuota de suerte, de poder hacer y trabajar en lo que... La verdad, siento que no trabajo. Esa es la realidad, porque estoy metido en la montaña.
Termina siendo un problema a veces, ¿no?
Sí, sí. Pero estoy metido en la montaña o en el cerro toda la semana.
¿Y hay proyecto de registrar todo esto?
Hay proyecto. El loco que me acompañó, Agustín, que es un crack, que jugamos al rugby juntos, él es cineasta y una vez hablando sobre esta cuestión, en realidad estudió cine, hoy es productor, trabaja en una productora muy importante acá de Buenos Aires, y hablando de esto, bueno, surgió la idea de documentar todo este proceso desde el 2020 a la fecha, y espero que salga muy prontito al aire, porque la verdad que está increíble, una historia muy linda, muy linda, que va más allá de la carrera, ¿no? Es esto que venimos hablando, es cómo llegás, cómo lo soñás, cómo lo te preparás.
Hay poco registro fílmico en español.
Sí.
Hay de España algo.
Sí, sí, algo muy chiquito.
Muy chiquito. Todo lo que hay, todo el material que hay es en inglés.
Sí, exacto.
¿Los deja filmar? ¿Se le pide permiso? ¿Cómo
se
es?
Se le pide permiso.
Esta cuestión mística también
sí,
es su casa. Eso.
Sí, y de hecho tenés que encontrar la manera también de entrarle, ¿no? Porque es un tipo tan particular que si no usás las palabras adecuadas en el momento adecuado, te puede volver en contra. Entonces, la verdad que, como decimos acá, pegué buena onda con Las y en alguna conversación vía mail le dije, che, mirá, Las, nosotros estamos trabajando en este proyecto, lo estamos registrando, el público al que le apuntamos es justamente lo que decís vos, de habla hispana, y un poco, bueno, este, nos guste o no, es el culo del mundo, y a veces vemos esos objetivos demasiado lejanos. Entonces, claro, yo creo que con este documental lo que queremos mostrar es que se puede llegar, o sea, siendo personas comunes, porque la verdad, no me siento un atleta de elite, ni mucho menos. Sigo sintiéndome y me sigo viviendo como un atleta recreativo, que hago las cosas de determinada manera para lograr los objetivos. Esa es la diferencia. Y eso es lo que me gustaría transmitir para que otros intenten.
Vos no te definís como un atleta de elite. Los que compiten allí, en la Barclay, ¿hay de elite? Que se dedican profesionalmente a
sí,
eso.
Sí, no profesionalmente, pero que sí lo viven profesionalmente. Ajá. Yo también lo vivo profesionalmente, pero me quiero distanciar porque estamos hablando de un John Kelly, estamos hablando de un Jared Campbell, la misma Jasmine Paris. Son atletas que están un punto arriba, ¿no? Y dos sí, también. Sí. Son distintos, se entrenan estos 200 kilómetros. Yo para meter 200 kilómetros en un mes, por más que tengo todo a favor, porque te estoy contando que no llego. O sea, claro. Tendría que entrenar doble turno. O sea, realmente no llego. Y por más que Jasmine diga solo 200 kilómetros en un mes, es muchísimo llegar a eso. Entonces, es realmente valorable que con trabajo, con familia, con todo, se pueda uno hacer el tiempo. Ahí escuchá, y es la misma cosa que hacemos todos, de entrenar a las 5 de la mañana, de ahí volver.
No hay secretos ahí.
No, tal cual.
De hecho, hay cierta arrogancia de LAS en decir que no da nombres, pero genera el misterio de determinados atletas de recontra elite, les dije que no.
Exacto. Sí. Eso
o sea,
es lo
yo
que
imagino un Kilian.
Claro, sí, claro, ponele.
Claro.
Hernando.
Sí, es raro. No sé si lo dijo él, pero sí sonó el comentario en algún momento, que habían quedado corredores afuera. Pero porque él hace mucho hincapié, y eso es lo mejor que tiene esta carrera, lo mejor es su espíritu.
Claro.
El espíritu de la carrera, la energía que se vive ahí es increíble. Entonces, ahí no hay egos. Ahí no hay, viste, punto central del universo, no hay nada. Es por más que son unos monstruos, porque realmente estar ahí con estos chicos es algo increíble. Ellos son tienen un espíritu muy, muy básico. Uh-huh. Entonces, respiran lo mismo que respiramos nosotros. Eso es lo que lo hace lindo a esto. Y yo creo que él descarta atletas no por su calidad deportiva, sino por esta falta de espíritu, digamos.
No puedo dejar de pensar, cuando hablas así de la carrera, en la ultramaratón Caballo Blanco, obviamente, porque tiene un espíritu similar,
exacto,
donde se cuida mucho de que no se contamine, por decirlo de alguna manera.
Exacto, sí.
¿Vas a volver?
Pregunta del millón. La verdad que lo hablamos antes de ir con Agustín, que es quien me asiste y demás, y viajamos por tierra, así que tuvimos muchas horas para pensar. En principio es el cierre de un ciclo. Lo dijimos antes de llegar, independientemente qué pase, qué resultado tengamos, lo íbamos a vivir como el cierre de un ciclo, porque también creo en eso, ¿no? O sea, intentar. No, llega un momento que uno aprender que vos lo dijiste, el fracaso también está bueno. O sea, no hace falta ganar para trascender. O sea, se puede uno autosuperar y trascender desde el propio fracaso. Entonces, ¿para qué seguir? O sea, ya está. De hecho, ahora en el 2024 me fue peor que en el 2021.
Claro.
Que en el 2021, dentro de lo mal, me había ido muy bien. Yo volví contento. Esta vez, deportivamente, no volví contento. Uh-huh. Entonces, no sé si hace falta volver, la verdad.
¿Cuántas vueltas completaste en 2021 y cuántas en 2024?
En 2021 completé una vuelta. De 40, solo 15 logramos hacerlo.
Claro.
Así que fue una banda para mí. Arranqué la segunda y me perdí. Y en esta no logré completar una vuelta. Me perdí.
Estamos llegando al final, estamos dando la última vuelta nosotros. Es tan lindo trabajar acá en FM Symphony, que tiene esta cuestión, que es una radio que está puesta, como vemos, en el más alto nivel, pero entra Roque, que es el conductor histórico de la mañana de Symphony, un programa que se hace aquí en el barrio, en mi barrio, debe ser, esta es la radio de mi calle. Me dice, sigan. ¿Por qué? Porque es un placer escucharlo. Alguna vez, Damián, cuando pensamos este ciclo, Mejor Correr, la condición que puso es que no sea un programa de radio.
Uh-huh.
O sea, que no sea la cuestión tradicional con... Y bueno, a mí personalmente, que soy muy estructurado, me gusta que tenga secciones y cortes, viste que estoy siempre ahí. Con mi planillita, me la traigo en papel, los horarios y demás. Y la verdad es que quedaron, tenemos secciones, y nos quedaron un montón de secciones afuera. Pero es un placer escuchar Y a veces hay que dejarse llevar por eso. Más ya que Roque Pereira, con su habitual generosidad, nos diga que Santi Caserli, que está allí siempre en la operación, diga, bueno, yo estoy acá, quédense, que sigan que yo estoy acá, y que Facundo Montanaro, por supuesto, nuestro productor, ande acá filmándonos todo. A mí me gusta igual cerrar y quedarnos un poquito con las ganas de seguir escuchando. Es la segunda vez que el Tano Isola está con nosotros, y fíjense que no es repetitivo, o sea, estamos contando cosas nuevas. Y como siempre digo, y lo charlamos cuando fue nuestro primer programa aquí en la sexta temporada, aquí en la radio, se supone, se llama Mejor Correr, se supone que hablamos de correr, se supone que hablamos de running, pero lo que creo que hablamos es de la vida, uh-huh, en definitiva. Y eso es lo que nos gusta. Así que gracias, es el tiempo que corresponde. Y gracias, querido Tano. Síganlo, @Tano_Isola. Tiene un video exclusivo, único, de la llegada de Jasmine Paris, porque él estaba allí, al otro lado de ese portón, de ese caño donde Jasmine Paris se colgó, y casi con el mismo respeto que tuvo el marido de Jasmine Paris, sí la filmó, pero dándole ese espacio a esa mujer que, bueno, que marcó la historia, y él fue testigo. Gracias, Tano.
Gracias, chicos. La verdad, un placer estar acá. Muchas gracias.
Compañero. Hasta el viernes.
Como siempre, mejor correr. Chao.